Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 20. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Este loro está muy pero que muy preocupado. Se ha celebrado una concentración de cazadores en la Plaza Mayor. Bueno, no sé si iban con las escopetas, pero sí llevaban a los perros. Pero por si acaso estuve todo el domingo bien escondido en los entornos del Cristo, que para eso son las fiestas. Bueno, pues yo no he entendido muy bien qué es lo que piden, porque cuando uno se manifiesta es para pedir algo o denunciar algo. Dicen que están cabreados por la mala imagen que tienen de ellos la sociedad y que les insultan por culpa de los defensores de los animales. Que la caza es su vida, su diversión favorita, que no hay muchas diversiones en el medio rural y que lo han hecho toda la vida. Y luego dicen que los partidos animalistas que son cuatro locos. En fin, que no les entiendo ni sé lo que piden. Sí creo que en estos tiempos la caza es solo diversión. Y, hombre, no es necesario. Es verdad que no hace falta, para divertirse, no hay que matar animales con escopetas. Ellos, que según dicen son los defensores de esa actividad y son los principales defensores de la naturaleza y ecologistas también, eso dicen. Bueno, que en esto no riáis, que es verdad que lo dicen que son ecologistas. Pues eso, que ellos, mejor que nadie, tenían que saber respetar la vida animal y la diversidad, poder disfrutar de la naturaleza con las plantas y con los animales. No se quejan de lo que pagan por los cotos, ni por las licencias, ni por los permisos de armas, por lo que les cuesta la equipación y las armas. Pero encima de que eso, quieren tener buena imagen. Bueno, consiguieron una cosa, que pocas manifestaciones han sabido ganarse. El apoyo del Partido Popular y de la señora presidenta de la Diputación. Seguro que piensa sacar votos de esto. Y no creo tener duda de que hace bien las cuentas. Al menos hasta las próximas elecciones. Palabra del loro.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Pues nada, estos franceses que son unos chicos muy inteligentes y que no quieren pitar, en fin. Oyes, a ver, tribu, que estáis ahí, ¿sabéis que el gobierno, el de España, no el del francés, deja sin gastar el 70% del presupuesto de I+D, el 92% de la ayuda al desarrollo y el 82% del fomento cultural? ¿Eh? ¿Así ahorraba el rey francés? Pero claro, era allí. Pues sí, el 14 de abril fue la conmemoración de la República. Eso también lo sabemos algunos. La República es el único sistema político que nos hace iguales de partida, ¿eh? Y habrá que dotarla de contenidos que hagan posible la igualdad real. Por ejemplo, nos pareceríamos a los franceses en los aplausos. Al menos no tendríamos que aplaudir a que me meten en la cárcel. Sí. Oye, una cosa muy reinante, de reinar de verdad, porque aquí hay que reinar. Oye, si vas a la sexta planta del río Carrión, hospital de Palencia, y te quieres duchar, date un trago de tila con ramitas de no me lo puedo creer. Sexta planta, trauma, disminución física, es para verlo más que para contarlo, el que tenga huevos que se duche, pero que no esté cojo. ¡Ay, madre! ¡Ay, señor rey, que sí! Que oigo al francés aplaudiendo el fervor spanichis. ¡Master, master, master! Pero el master, en esto sí que lo somos. Mira, 7 años y medio por abusar sexualmente de su sobrina. Ya está, solo eso. Se abusa de una sobrina menor de edad después de emborracharla y solo le piden 7 años y medio. Quizás es que no era tuitero o raps o cosas... ¡Ay, cómo está la justicia ya! Y... Yo renuncio al máster, un háster que hay por ahí del copón de la baraja. Que la reina del máster renuncia al máster. Y le he preguntado a mi háster. Y me ha dicho que no se puede renunciar a lo que no se tiene. A lo que se tiene, sí, señora Cristina.
Ya, por si acaso. La reina Sofía, otra de reyes, inaugurará las edades del hombre aquí en Aguilar, en el mes de mayo. A ver, si alguien quiere decir algo, que lo diga, que yo no quiero tener problemas con la ley Mordaza. Los jubilados salen otra vez a la calle. Este país donde los beneficios empresariales crecen al 5,6%, los salarios al 1,4% y las pensiones al 0,25% es una joya. A la calle es la única forma de retorcerles el bolsillo a este gobierno que ha empobrecido esta sociedad. Y si al rey, que lo sepan los del PP, los hay timados, mañana votamos. Y finalmente, a ver, franceses, que sí, hombre, el máster, ¿cómo no vamos a decir algo más del máster? Pues estaríamos fuera de onda. Pues no, a ver, cientos de estadounidenses procedentes de Harvard acuden a Aravaca a terminar sus estudios. Visto lo del Pablo Casado, parece correcto, ¿no? Rajoy confunde al primer ministro danés con el chofer del primer ministro danés. Ambos hablaron de movilidad durante más de una hora. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se llevan el premio gordo en el primer programa de MasterChef. No, sí. Adiós, queridos franceses, y aplausos.
Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como va a ser el Día del Libro próximamente, pues un poema de Gloria Fuertes, lógicamente dedicado al libro, y especialmente para los niños. Se titula Don Libro está helado. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón, con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor.
Y ahora una canción, porque sí.
Vamos a escuchar, ahora que estamos en primavera y es tiempo de revoluciones. Por estas fechas conmemoramos la derrota de la Revolución Comunera de 1521. El nuevo Mester de Juglaría pone música al relato de Juan Luis López Álvarez. Para contar su historia, escuchamos un pequeño pupurri de los comuneros, La quema de Medina y Castilla, Canto de Esperanza.
Mas los vecinos reunidos deciden negar las piezas. Los soldados del consejo de la ciudad se apoderan y derramando alquitrán prenden fuego con sus cejas. De poco sus años vale al consejo de regencia que entran en comunidad Úbeda, Burgos, Valencia, Valladolid, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Baeza, Sevilla, Toro, Jaén, Cáceres, León y Cuenca. El pueblo será sus jefes, expulsa a los que le dieran y subiéndose a los montes comunica por hogueras. Castilla se pertenece, a nadie perteneciera. Mensajeros afanosos se expanden por la meseta. Y en la razón de nosotros nuevas razones se encuentran, que acunde en toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo, lo que del pueblo saliera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuela común al pueblo, lo que del pueblo saliera. ...1521... y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes
malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que ajusticiar quisieran al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo, poder de gente falaz. Si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los brotes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá. Cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal, los pinares salieron, aún nos queda energía. La 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 la.
Fu, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues nada, seguimos con el libro de Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos, que el otro día hablábamos, de los toltecas, y hoy vamos a coger una pequeña introducción que habla de la domesticación y el sueño del planeta. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente, y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y a papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención, aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es correcto o incorrecto, qué es bello o qué es feo. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos, y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños, ya que estos creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que nos habían transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. A este proceso lo llamo la domesticación de los seres humanos. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos, etc. Domesticamos a los niños de la misma manera que domesticamos a un perro, a un gato o a cualquier otro animal. Llega un momento que estamos tan bien entrenados que somos nuestros propios domadores. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios y a esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche, la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, ¡puf, pobre de mí! No soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo. No merezco ser amado. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, un poema para los niños de Siria. La sangre corrió y el mundo se puso a deliberar. Ya era tarde. Murieron como todos los niños, sin preguntar de qué y por qué morían. Los fabricantes de armas salieron inmediatamente a defender a su cliente, a oponerse a un ataque después de la matanza. Las cámaras están preparadas para la demostración que ha de llevarse a la próxima feria de armas. Los periodistas extranjeros hacen cola para fotografiar a los primeros niños muertos. Los planes siguen su curso, a la espera de ciertas firmas, que den el visto bueno. El mercado es soberano. El aire agitado y grave, en ocasiones críticas, es propio de aquellos que deben producir ventas y dar salida al género guardado. La muerte se vistió de gala con los últimos descubrimientos en materia de aniquilación y los espías, hombres y máquinas, invierten millones para confundir a la opinión pública en contra. Pero eso, ¿a quién le importa? La sangre corrió y fue invisible, se hizo río y alimentó el mar del hoy.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Chacha.
Bueno, pues vamos a viajar por la historia, a ver dónde vamos. Antes una pequeña introducción, porque como sabéis es evidente que estamos en franco retroceso. O sea, que este gobierno se empeña en volver a tiempos de la dictadura, pero nosotros vamos a ir más allá. En vez de un salto, vamos a dar un triple salto. Nos pasamos la dictadura y aterrizamos en la Segunda República, que lógicamente nos gusta más y fue mucho mejor. Porque en esta etapa, de 1931 a 1936, hubo varias mujeres pioneras. Por ejemplo, si recordáis que decía que Federica Monseni fue la primera ministra, Victoria Kent fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid, allá en el año 1925. Y además, fue la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar. Ahí es nada. Y precisamente de esa mujer, Victoria Kent, hablaremos hoy, amigo Quique.
Sí, señor. Además aparece una de las canciones por ahí de la época.
Había un cumple de Celia Gámez, sí. Sí, de la Leandra, de efectivamente.
Bueno, pero fue en abril cuando la designaron directora general de prisiones. Fíjate, cargo en el que destacó por mejorar la situación de las personas presas, potenciar la reinserción y acabar con los castigos crueles como grilletes, cadenas, bueno, aquello era...
Toda una modernidad, efectivamente,
sí, sí.
Que fue en abril de 1931. Y esto tuvo un eco internacional, o sea, en el New York Times, en Nueva York se habló bastante de esta
mujer, malagueña.
Porque era malagueña, efectivamente. Y este fue uno de los logros, porque esta mujer, como tú dices, nació en Málaga en 1898 y ya en el 31, en 1961, se hizo muy popular entre las capas más modestas, de ahí que estuviera el cuple famoso que decías. Pues gracias a sus iniciativas humanitarias, como fue la de humanizar las prisiones y acabar con los grilletes. Pero para llegar hasta donde llegó, contó con la colaboración de sus padres, que en aquella época pues era ser muy progresista lo que hicieron, que fue dejarla que se trasladase a Madrid. Hay que recordar que en aquella época solamente las mujeres viajaban para ingresar en un convento o ser abnegadas esposas, no había más. Bueno, pues allí en Madrid la intrépida Victoria estudió bachillerato y se alojó en la recién creada residencia de señoritas.
Cuidado.
Como la de estudiantes, sí.
Pero de señoritas.
En señoritas. Y en 1920 entra en la Facultad de Derecho, donde cursa la carrera, de manera no oficial, porque las mujeres ya sabes que no podían. Y luego en el 24 se licencia. Un año después solicita su ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid, y ahí fue la primera, la pionera. Y será en 1930... cuando adquiera prestigio al obtener la solución de un caso de gran relevancia, defendió nada más y nada menos con un abogado republicano, Álvaro de Albornoz, que estaba acusado de ser instigador de la rebelión de Jaca cuando empezó la República. Pues esta señora le absolvió, le defendió bien.
Sí, sí. Claro, bueno, luego vendría la candidatura a Cortes por Madrid en 1931, una vez afiliada al Partido Radical Socialista.
Efectivamente.
Y fue elegida junto con Clara Campoamor, dando lugar al famoso debate sobre el voto femenino,
las dos eran del mismo partido, cosas que no ocurre ahora. Siendo el mismo partido, debatían cosas diferentes y no se les caían los anillos.
Sí,
o sea, porque cuando se debatió sobre el sufragio universal, Victoria Kent se oponía, no porque no quisiera que votaran las mujeres, sino porque pensaba que no estaban suficientemente formadas y era peligroso conceder el voto a la mujer por la gran influencia que la Iglesia tenía sobre ellas, sobre todo los confesores. Ella pensaba que las mujeres harían más caso al confesor de turno que al marido. Claro, el debate pues lo ganó...
No sé quién era peor, pero...
El debate lo ganó Clara Campoamor, pero en las elecciones de 1933 ganó la FEDA, la derecha, con lo cual quizá algo de razón tuviera la Victoria aquí. Pero bueno,
no le faltaba
nada en la historia. Lo cierto es que en el 33 al ganar la derecha, tanto Victoria Kent como Clara Campoamor perdieron su escaño, aunque luego Victoria Kent le volvió a sacar en el 36. Luego estalló la guerra civil, lógicamente le duró poco, y la mujer acudió a apoyar a los combatientes de la Sierra de Madrid, con dos ovarios.
Sí, sí.
Y más tarde se vio obligada a marchar a París, pero como seguía con el plan humanitario, se encarga de cubrir las necesidades de los niños republicanos condenados al exilio, o sea que seguía con sus labores. Luego más tarde vivió en México y Estados Unidos, donde colaboró con diferentes trabajos literarios, pero su obra más importante, la que tuvo más tiempo, corresponde a la edición de una revista, la revista Ibérica, que duró desde 1954 hasta 1974. ¿Y qué finalidad tiene esta revista? Por mantener una oposición a los regímenes dictatoriales, con lo cual los colaboradores españoles lo hicieron con seudónimos, por si las moscas, que entonces la ley Mordaza era más dura que ahora.
No, no, encontré la revista Ibérica aquí en España, sí, en la hazaña.
También es importante destacar que escribió un libro, publicó un libro. Se trata, el título, 4 años en París. También le escribió bajo un sobrenombre, lógicamente, porque allí estaba la Gestapo. Ciudad en ese momento ocupada por los nazis.
4 años que estuvo, claro, ocupada por
los nazis. Se trata este libro de un testimonio en forma de diario y narración novelada sobre los años que pasó en dicha ciudad, huyendo justamente del franquismo y la Gestapo. Este libro se publicó por primera vez en España ya en 1978.
O sea, un año después de su vuelta a España, que fue un poco decepcionante. Bueno, ella creía que la transición sería otra cosa, más profunda.
Fue, y nosotros.
Fue una decepción como la nuestra, efectivamente. España vino el día 11 de octubre del 1977 junto a una
Luis
Crane, que era su pareja, y comprobó que la transición había optado por restaurar la monarquía, a la que ella le atribuía gran parte de sus males.
La república en la profunda.
Claro, entonces esto la decepcionó profundamente. Yo que recuerdo aquella época, la verdad es que se hablaba de los que venían, pero de Victoria, que pues nada.
Pasó un poco desapercibido.
Claro, efectivamente ya tenía la percepción de que nadie contaba con ella para la labor pendiente, que la labor sería instaurar de nuevo la república, etcétera, etcétera.
No contó nadie con ella.
Bueno, pues esto hizo que su residencia, que la tenía provisional en Manhattan con esta otra mujer, pues la convirtió en definitiva. Y allí pasó el resto de sus días.
Y allí murió.
Hasta que murió en el año 1987. Después sí que aquí hicieron homenajes y cosas de esas,
sí,
pero ya, ya con, con Manuela Carmena en el gobierno. Bueno, para terminar, una de sus frases cuando fue directora de prisiones. Dijo: o creemos que nuestra función sirve para modificar al delincuente o no lo creemos. En el caso de no tener esta fe de creencia, todas las mazmorras y el repertorio entero de castigo será poco.
Claro.
Efectivamente. Si quieres una reacción o no.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con otra revolución, como decíamos antes de los comuneros. Ahora en la primavera del 31 también se inició un cambio social con la Segunda República Española. Otra frustración con la revolución esta. Pero el cantante extremeño Luis Pastor compuso una canción para un documental sobre los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, llamado Los Hijos de España.
Vencidos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos. En mudas gargantas, restos de naufragio de la roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdido los sueños, perdida la patria, perdidos de todo, perdidos de España, en tierra de nadie. Campo de rabia. Porque Europa tiembla y el fascismo mata. Y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera, todos alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere, otro se levanta. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere, el mío se levanta.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, un poquito de ciencia ficción, de La Guerra de los Mundos, del ilustre H.G. Wells, que es como, por lo menos para mí y para mucha gente, el iniciador de la ciencia ficción moderna. Leo. Todos los pasajeros se pararon sobre las amuras o los bancos para mirar aquel gigante, más alto que los árboles o las torres de tierra, y que avanzaba con paso semejante al de los seres humanos. Era el primer marciano que veía mi hermano, y se quedó más asombrado que temeroso observando al titán, que avanzaba deliberadamente hacia las embarcaciones, introduciéndose cada vez más en el agua a medida que se alejaba de la costa. Luego, mucho más allá del crunch, apareció otro que pasaba entre los árboles, y después otro, más lejano aún, avanzando por un reluciente llano borroso que parecía cernirse a mitad del camino entre el mar y el cielo. Todos iban hacia el mar como si quisieran impedir la huida de las numerosas embarcaciones que se hallaban entre Fulnes y Neis. A pesar de que la maquinaria del barco funcionaba a todo vapor y que la espuma se levantaba de las ruedas a su paso, no logró alejarse con suficiente velocidad. Al mirar hacia el sudoeste, mi hermano vio que las otras embarcaciones emprendían ya la huida. Un barco pasaba a otro, una lancha se cruzó delante de un remolcador, salía humo de todas las chimeneas y se olía el zumbar de las sirenas. Le fascinó tanto esto y el peligro que se aproximaba por la izquierda que no se fijó en lo que ocurría mar adentro. Y entonces le arrojó del banco que estaba sentado una súbita maniobra del vapor, que se desviaba del paso de otra embarcación para no ser hundido. A su alrededor se oyeron gritos, ruido de pasos y una burra que apareció ser contestado desde lejos. Se inclinó el vapor y le hizo rodar por la cubierta. Al fin se puso de pie y vio a estribor, a menos de 100 metros de distancia, una enorme mole de acero que, en forma de hoja de arado, cortaba el agua y la arrojaba a ambos lados en olas enormes que agitaron al vapor, inclinándolo de modo que sus ruedas quedaron un momento al aire. Una lluvia de espuma le cegó unos segundos. Cuando volvió a aclarársele la vista, vio que el monstruo había pasado y avanzaba velozmente hacia la costa. De la larga estructura se alzaban grandes puentes, y en lo alto veíanse dos chimeneas que lanzaban al aire grandes columnas de humo negro salpicado de rojo. Era el destructor Thunderchild, que iba a defender a las embarcaciones en peligro.
La entrevista imposible.
The Impossible Interview.
Audiencia, audiencia, prestar atención. Hoy nos acompaña Teodula Rosales para someterse a la entrevista imposible, pero creo que la vamos a conocer mejor como la vieja del visillo, la vecina de todos. Buenas tardes, Teodula.
Buenas tardes. A ver, un momento, un momento. Que mi nombre es Teodula Rosales y los de la vieja del visillo me lo han puesto los cabritos de mis vecinos allá en el alto de la Becerra, ¿sabes? Porque dicen que soy una fisgona, que lo único que hago es mirar por la ventana a través de los visillos. ¿Qué culpa yo tengo de que mi casa esté situado en un lugar estratégico? Pues sí, pues miro a través del visillo. Cuando estoy aburrida, pues ¿qué voy a hacer? Pues mirar a través del visillo. Y desde entonces soy la vieja del visillo, pero soy Teodula Rosales. ¿Qué querían?
¿Tiene usted información de todos los movimientos de todos los vecinos del pueblo?
Bueno, si yo le contara, hija mía, va. Hasta embarazos de los que no se saben todavía, ni con ecografías, lo sé yo ya. Fíjate.
Bueno.
Ya no te digo los pasos de las vecinas, que mira que son amigas, ¿eh? La María y la Berta son amigas. Pero por detrás se despellejan, porque luego las he visto hablar con otras, y claro, lo que la dicen a una, luego a la otra la desdicen. Menudo víboras que son.
Pero,
menudo
señora,
víboras.
¿Pero de quién hablas? ¿De las vecinas o de la Pescansa y el Errejón?
Bueno, yo creo que todo el gobierno en pleno también ve la vida a través del visillo. Porque, escúchame. Todos lo ven a través del visillo también. ¿Por qué? Pues porque la vida es de una manera y ellos, cada uno, la interpretan de la suya. Pues ahí tienes a los másteres, como son y como los interpretan.
Pero todo eso lo sabe usted sin salir de casa a través del visillo. ¿Cómo es posible? Sin antena parabólica ni nada. Vamos,
los másteres también les has visto a través del visillo.
Y sin levantar eso. El visillo. Vamos, no sé.
¿Qué es afición? Que,
y luego lo... ¿Qué maestros decís?
¿Cómo que qué maestros?
Estás hablando de los maestros, ¿no?
De los maestros, que dan títulos, ¿o qué dices?
Ah,
de,
sí, bueno, de maestros, podemos hacer... De eso le podemos hacer todos. Yo estaba el otro día buscando y rascando, resulta que tengo un certificado de escolaridad.
Y de penales.
Que he ido a la escuela, pero es legal, ¿eh?
Está
muy, muy, muy legal.
Oye, Teodula, una pregunta que yo quiero hacer, que me parece que me come la moral. Si tú hablases, ¿quién sabe más? ¿La vieja del visillo o las paredes?
¡Buf! Pues no sé si son.
Si hablas en las paredes, digo, pues si hablas en la Teodula.
No sé las mías, porque tiene una de rajas, no sé yo cuál sería. Oye, igual las paredes son más fiables, traspasa más el sonido. El visillo te quedas con la visual. Pero me parece que voy a tener que aprender la lengua de los signos también.
¿Dónde se obtiene el máster en trijoneo que ha obtenido usted tan bueno?
Pues no sé.
O eso es cuestión de experiencia.
Creo que me lo he hecho yo misma.
¿Cuántos años de experiencia se exige para solo de una mirada ya a través de una de un visillo? Pues
catalogar. Eso es eso.
¡Tacata!
Pues Diana. Unos cuantos, ¿eh? No te creas
pero
que...
¿Pero es por la teoría o por la práctica? ¿Usted practica muchas horas?
Pues sí, la verdad es que tengo la vida un poco hecha ya al poco de levantarme. Ya tienes todo hecho, ¿y qué vas a hacer? Pues a ver...
Señora,
a ver qué novedad
señora
hay.
Señora Teodula, una pregunta de la revista Chismorreo Sin Fronteras. A ver.
Ay, esa es muy buena.
He oído un rumor por ahí, rumoreando, que tiene usted puesto una demanda criminal contra un programa de televisión, Sálvame, porque le hace la competencia desleal. ¿Qué hay de cierto en ello?
Bueno, pues la verdad es que sí que lo pensé, pero al final creo que no lo hice porque es meterte en muchos berenjenales, no sea que salga trasquilada.
Claro, pero es que usan métodos modernos.
Y me toque pagar lo que no tengo. Y eso sí que no estoy por la labor.
Claro, bueno, entonces, en las idas y vueltas que hay por el pueblo, ¿usted cree que el
no,
cura...
No, por el pueblo no, perdona.
En el mundo mundial.
Por el barrio.
¿Usted cree que el cura tiene algo que ver en los últimos incidentes que ha habido, con las mozas y todo eso, o no?
Pues no sé, porque el pobre debe tener como... 4, 5, 6 diotrías, porque por la calle, por lo menos a nosotros, muchas veces ni nos ve. Dice adiós, pero yo creo que realmente no ve. No se mete tampoco mucho en esas cuestiones con que vayamos a ir a misa. Sí, le gusta lo de segregar las clases por sexos, o sea, ya como en los años...
Como antiguamente.
Eso, como antiguamente.
Y con las vecinas así de su edad y que llevan también toda la vida en el barrio y tal, ¿usted comparte secretos o no comparte secretos?
Son exclusivas.
Pues no mucho, porque además son muy viejas, hija, son muy viejas todas.
Una exclusiva.
Son muy viejas. Y bueno, pues sí, comparto algunas cosas. Bueno, podemos jugar una partida y un poco más allá y tal, pero no. Además, algunas están casadas y da asco oírlas. La verdad es que yo estoy encantada de estar viuda, hija. ¿Qué quieres que te diga? Ya.
Oye, Teodula, tú que lo ves todo a través del visillo, ¿quién va a ganar las elecciones?
¡Uf!
Joder. Tienes que saberlo, mirando la cara del personal sin un pasa por delante de la ventanuca.
¿Tú qué crees? ¿Que yo tengo cara encuesta?
No, pero tienes un visillo que lo ve todo.
Pero no le ha puesto la...
Eso es mejor que la bola.
No tiene parabólica.
Ya, pues no sé. No. La verdad es que no me lo he planteado mucho.
¿La va a ganar el de un plato es un plato o la marca blanca?
Pues... con sí, con sa, creo que mitad y mitad.
Joder, sabe francés y todo.
Sí. No sé.
Pero no compra pan.
Con sí, con sa.
Sí, ¿cómo que no compro pan?
Sí, es verdad.
¿Quién te ha dicho a ti que no te compro?
No, te está diciendo en francés, je ne comprends pas.
Ah, hija, es que yo en francés hacía otras cosas.
Aquellos años,
Con el francés.
Pero enséñate, Dula.
Pero de eso no hablamos.
Pero es que ya no me acuerdo. ¿Cuántos años? Creo que se llamaba así. Fíjate que ya no me acuerdo lo que era. Hacíamos tanto, pero que es que ya no me acuerdo.
Franceses, griegos, de todo.
Sí, hay una cosa que se llama... De esa no me acuerdo. De esa no me acuerdo. Yo, hija, ahora, tranquilidad, buenos alimentos... mi ventana y mi visillo. Y luego yo, de lo que pasa, hago ya mi interpretación, ¿eh? Que no creas que...
No nos cabe duda.
Y tendría que, para ir terminando, darnos algún consejo para estos jóvenes que vienen ahora al pueblo, que es que no quieren saber nada de nada, que no les importa la vida de la gente, que quieren el anonimato, que quieren vivir su vida. ¿Les tendríamos que dar algún consejo según su opinión, señora Teodula?
Pues sí, primero que dejen de beber, hija, porque atontan. Ya que nacen un poco atontados, nosotros les hemos atontado, les hemos querido dar todo y la hemos cagado, vamos, de alguna manera. Entonces, empezarán por eso, por dejar de hacer tanto botellón, que yo no le veo ninguna cultura al botellón. Claro, desde mi punto de vista y desde mi edad, a lo mejor si tuviera la suya me cogía una torrija del 10, pero oye...
Y no necesitaba visita.
Ya pasó,
no
la, la Semana Santa ya pasó, las torrijas sí, ya quedaron un poco...
Pero ahí. Yo creo que poco a poco sí que van a ir metiéndose, porque no les va a quedar más remedio.
Oiga,
o sea, ahora mismo...
señora Teodula, una pregunta que a mí me come, en fin... Entre mirar por el visillo y mirar la tele, ¿usted qué aconseja?
Pues casi mejor el visillo, porque...
La
tele es que, mira, ya me resulta muy pesado. El Pudemón, la Cifuentes, el Máster... Es que ya no hay más. Ya no hay más. Ya no saben ni qué contar.
El visillo da de sí.
Y mira que es que antes me importaba hasta el tiempo.
¡Cuño!
Pero es que ahora ni eso.
Y no da noticias locales, además.
Ya. Entonces, como... que quiero saber qué tiempo hace, pues me asomo a la ventana y si no se le pregunto al abuelo del pueblo, que tiene bastante más idea que el señor del tiempo.
Señora Teodula.
Muchas gracias, señora Teodula, que siga usted con esta visión del mundo tan amplia y hasta una próxima vez.
Sí, hija, cuando queráis, una está dispuesta a todo.
Y ahora una canción, porque sí, traemos La Revolución de los Claveles de abril del 1974 que triunfó en Portugal. Y esta canción de José Afonso fue escogida por el movimiento de las Fuerzas Armadas para ser la segunda señal de la Revolución Portuguesa. Grándola Vila Morena. De paso, igual seguimos ahora, en estos tiempos también, aprendiendo de nuestros vecinos portugueses.
Grándola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
dentro de ti, oh ciudad. O poder que más ordena, cerra la fraternidad, grande la vila morena. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, grande la Vila Morena, terra da fraternidad, terra da fraternidad, grande la Vila Morena. A sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Bien, para terminar, los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia, ambos por la misma razón. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!